Llevaba años soñando con ir a una expedición, así que cuando sonó el teléfono le propusieron Dalol, vio las gacelas y los guepardos alejarse por las grandes llanuras y ocupar su lugar el calor sofocante del corazón de Etiopía. Mes y medio después iba en una furgoneta, camino del aeropuerto de Barajas, con sus compañeros de expedición, cargados con unas maletas pintorescas y un exceso de equipaje difícil de encajar en la ventanilla del avión. Así comenzaba el viaje a Dalol, un viaje complicado de localizar. El resultado, un libro, Expedición al Volcán de Sal, un fabuloso viaje geológico en busca de respuestas al corazón de África. La aventura de la exploración del Dalol, el volcán etíope de sal. Silvia López de la Calle es vitoriana, periodista, estudió también Bellas Artes y sobre todo es una persona profundamente curiosa, interesada por la ciencia y por la tierra. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
Estoy muy feliz de estar en Radio Vitoria, la verdad.
Oye, Silvia, ¿encontraste respuestas en este viaje?
Yo no, porque yo en realidad iba al campamento de verano más maravilloso en el que he estado en mi vida. Yo iba acompañando una expedición de geólogos que entre ellos y otros equipos internacionales sí que han encontrado respuestas sobre qué es este volcán extrañísimo y si puede haber vida o no en él. O sea, que otros sí han encontrado respuestas y yo cuento que han encontrado.
Silvia, que hace una periodista, una licenciada también en Bellas Artes, profundamente curiosa, decíamos, ¿no?, por la ciencia, ¿qué hace en una expedición de geólogos?
Buena pregunta. yo estoy especializada en astrofísica, pero tengo muy idealizadas las expediciones antiguas, los grandes viajes a territorios inhóspitos, y cada vez que conozco a alguien que va a sitios interesantes, insisto en que me lleven, me ofrezco para lo que sea, comunicación, para dibujar, para tomar muestras, y tuve la suerte de que en Granada trabaja Juan Manuel García Ruiz, que es un geólogo, es una eminencia en su campo, que suele ir a lugares verdaderamente raros y además muy malos de habitar, que digamos, entre ellos Dalol en Etiopía. Entonces, en 2019, un mes antes de irnos, me llamó, tienes que venir a Dalol, porque se me ha ocurrido además que puedes tomar medidas de color y no sé cuánto, y allá que me fui un mes después.
¿Y cuánto tardaste en contestar? Que sí,
nada,
quiero decir, nada.
Yo inmediatamente, no sabía ni lo que era, yo quería ir a Kenia, de hecho, porque yo sabía que este hombre iba a Kenia, y cuando me hablaba, nadie conoce Dalol, ahora metes Dalol en Google y lo flipas de los colores y tal, pero claro, es un destino que apenas se conoce porque es una zona entre guerras entre Etiopía y Eritrea, el turismo en Etiopía está limitado a ciertas regiones, pero ahí todavía no había llegado, entonces yo no sabía lo que era, pero fue como, yo a donde sea, vamos.
Yo me voy, hago las maletas, y claro, en ese momento cuentas en el libro que viste a las gacelas y a los guepardos alejarse por las grandes llanuras, claro, estabas pensando en Kenia, y sin embargo ocupar su lugar el calor sofocante del corazón de Etiopía, porque ibas directamente, ya no solamente al calor de Etiopía, es que ibas a un volcán.
Sí, bueno, no solo el volcán, la llanura de sal donde se asienta Dalol es oficialmente el lugar habitado más cálido del planeta. Ahí vive una etnia de pastores nómadas que aguantan temperaturas de entre 45 y 50 grados los meses más calurosos y una media de entre 30 y 35, invierno incluido. O sea que allí el calor no procedía del volcán, sino porque literalmente estábamos en un horno.
Oye, ¿pero cómo pueden vivir allá un pueblo? Has hablado de Afar, el pueblo nómada Afar.
Sí.
¿Cómo se vive en un volcán?
Ellos habitan las regiones, bueno, habitan una región muy amplia que se llama la región de Afar, que es uno de los grandes, como grandes autonomías que digamos dentro de Etiopía. Ellos han establecido una forma de vida preciosa, lo cuento en el libro, a mí esto me abrió muchísimo los ojos, yo apenas conocía pueblos nómadas. Son un pueblo nómada que lo que hacen, según sus propias palabras, es seguir a las nubes. O sea, ellos conocen muy bien todo el territorio, es un territorio muy extenso, viven 2 millones de personas. Conocen los patrones climáticos, el terreno, entonces asientan el campamento, dependen sobre todo los dromedarios, a los que consideran casi como sus familiares, como sus seres queridos, los cuidan muchísimo, evitan agotar los pastos, tienen a su ganado alimentándose durante un tiempo y antes de que el pasto se agote se mueven a otra región. Entonces así han ido desarrollando durante siglos un estilo de vida sostenible, muy escaso a nuestros ojos y muy austero, pero que era viable.
Oye, ¿qué metiste en las maletas? Porque dices también en el libro que ibais cargados con unas maletas pintorescas y con exceso de equipaje. Cuando vas a un volcán, quiero decir, vas a un lugar además de muchísimo calor, da la impresión que tienes que llevar como una maletita, ¿no?
Sí, allí ropa gastamos poca, porque además Dalol tiene un sistema hidrotermal que tiene muchísimo hierro, entonces cualquier gota que cayera en nuestra ropa iba a quedar y para siempre. Entonces decidimos que no íbamos a gastar ropa y que una camiseta servía para toda la semana. Y las maletas pintorescas eran sobre todo las de los aparatos que necesitábamos para tomar medidas allí. Pues yo llevaba un aparato para medir color, teníamos que llevar un montón de botellas para analizar muestras, instrumentos para medir pues niveles de acidez, de temperatura, envasadoras al vacío, cosas muy raras que claro que en total sumaban muchos kilos.
Y dos vuelos, además, primero a Addis Abeba y de ahí a Mekele.
Sí.
Además, 6 horas de coche hasta llegar a Dalol. Oye, ¿pensabas que estabas soñando?
Un poco. Lo que pasa es que, claro, es un viaje muy pesado. De hecho, la gente cuando ve las fotos dice, ay, yo quiero ir. Digo, hombre, ir es muy difícil. Es un sitio verdaderamente lejano, por eso, por la logística. A mí me salió rentable porque yo viví una semana allí. Eso es una felicidad achicharrante de felicidad. Pero claro, es uno de los sitios más hermosos que he visto en mi vida y a mí me gusta mucho viajar. Entonces sí que había momentos de estar así como un poco en la nube, de aparte que allí como se te para la cabeza, o sea, que un poco de sueño sí que había ahí.
Un poco de sueño que lo cumpliste. ¿Cuántas veces tuviste que mostrar en el mapa a tus amigos y amigas el lugar donde ibas? Me imagino, dijiste, no, me voy de viaje, ¿a dónde? A Dalol, ¿y eso dónde está?
Maravilloso. No, eso claro, eso como yo uso mucho Google Maps, porque me gusta mucho mirar los paisajes que hay, las montañas y demás. Claro, esto era, mira, esta es la grieta continental porque la que se está rompiendo África. Aquí en Miedo hay una cadena de volcanes preciosa y justo ahí en medio hay una laguna de sal y ahí hay un cañón. Entonces, claro, era obviamente el destino más exótico que me podía imaginar. O sea, y tuve la suerte de que pude vivir allí una semana.
Y que probablemente harás el destino, no sé si llamarlo exótico, pero diferente, ¿no? O raro, no es habitual, ¿no?
Sin duda,
que alguien llegue hasta allá.
Sí, hay turismo, hay un poco de turismo, pero todavía va muy despacio y claro, lo que tú comentabas, son dos vuelos porque la gente viaja a Etiopía, va a Addis Abeba, viajes organizados, pero claro, casi nadie vuela a Mekele, ahora menos que además es la zona precisamente la que está en conflicto, y después hay 6 horas en jeep para llegar al volcán y lo que hacen es pasearlos durante 2 horas por las lagunas hidrotermales, por las piscinas de colores, porque allí no hay sombra. Entonces, para evitar que la gente se muera en los brazos de los guías, se los tienen que llevar y es muchísimo trabajo de viaje y de horas y de dinero para 2 horas paseando por allí.
Bueno, estuviste 6 días, estuviste prácticamente en el corazón del volcán. Oye, quiero que me cuentes el viaje porque llegas a Addis Abeba, después llegáis a Mekele, pero luego ya os montáis en el coche. ¿Qué es lo que vas viendo cuando vas llegando, ¿no?, a Dalol?
Sí, eso es una maravilla porque, claro, Addis está más o menos en el centro, Mekele ya está más al norte, entonces hay que primero ascender toda la meseta etíope, que son unas montañas preciosas, y luego bajarlo. Y según te vas aproximando ya a la zona donde te decía, donde se está rompiendo África, lo que antes se conocía como Gran Valle del Rift, ahí se ven ya cosas extrañas. O sea, se ven montañas muy afiladas, así como, claro, literalmente ahí la corteza terrestre se está rompiendo. Llega un momento en el que dejas de ver montañas y solo ves sal. Es un desierto salino de muchos kilómetros en el que no crece nada. O sea, es una panorámica muy hipnótica, muy bella, porque es una línea en la nada de sal blanca, blanquecina, es precioso.
Oye, vivisteis, vosotros pusisteis allá vuestras tiendas de campaña. ¿Cómo estuvisteis los 6 días?
Bueno, tienda de campaña no, eso es un lujo, eso allí no había, porque te cueces. Claro, porque hace tanto calor por la noche, bueno, nos despertábamos a las 5 de la mañana y ya podía hacer 30, 33 grados. O sea, que dormir en una tienda de campaña era sofoco, o sea, que teníamos unas camillitas, bueno, teníamos un plástico un poco grande, que era como nuestra habitación, donde poníamos la maleta, una camilla encima, y esa era nuestra vida. Y luego teníamos un toldo que hacía de cocina, salón de estar. Y esa era el palacio, ¿no?
A la luz de la luna y de las estrellas, ¿no?
Sí, 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 y al viento, porque además allí siempre hace viento y tus compañeros roncan. Pero bueno, ya para el segundo día ya duermes.
Ya te acostumbras porque estás tan cansada, entiendo. ¿Madrugabais mucho?
Sí, claro. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para evitar las horas de calor, porque a las 12 ya te fulminaba aquello. O sea, la idea era subir lo antes posible al volcán. Subíamos al volcán, era precioso cuando estaba amaneciendo y estaba cambiando el cielo de color. Instalábamos el laboratorio y para las 12 bajábamos, nos guarecíamos en la sombra, nos poníamos pañuelos mojados en la cabeza y en el cuerpo ahí como podíamos. Y luego por la tarde, cuando bajaba un poco el sol, pues ya íbamos a ver otros sitios de la Laguna Salada.
Impresionante. Claro, yo estoy pensando también en comer, ¿no? ¿Qué es lo que se come a 40 grados?
Pues, Maja, muy rico y muy abundante. Teníamos un cocinero etíope de allí. Claro, te esperas, pues nos pondrán saladicas o algo fresco. Que va, lentejas, unos guisos de cabra estupendos con picante. Pero no sé qué reacción produce el cuerpo, porque te da la sensación de que no vas a ser capaz de comer. Pero oye, caía todo. O sea, todo lo que nos ponía, todo nos lo comíamos. Entonces, claro, supongo que nuestro cuerpo también gastaba mucha energía pues intentando mantener su temperatura estable en esas condiciones.
Yo te preguntaba hace un instante si pensabas que estaba soñando, y sobre todo a posteriori, ¿eh? Cuando ya has llegado a casa, cuando había pasado el tiempo, esto fue en el 2019, después ya saben los oyentes, ¿no? Lo que llegó, llegó el año de la pandemia, el 2020, estamos en el 2021. Ahora que ha pasado este tiempo, ¿y qué has tenido que recordar? Porque, insisto, hay un libro encima de la mesa, Expedición al Volcán de Sal, donde recuerdas este viaje, pero también, ¿no?, donde hablas de muchas cosas, y sobre todo es un libro muy cuidado. Les debo decir a los oyentes, claro, que tú también eres artista, ¿no?, licenciada en Bellas Artes, con unos dibujos que tú mismo has ido haciendo, ¿no? Los dibujos son impresionantes. Oye, ¿cómo ha sido esto de recordar el viaje?
Qué bien, pues muchas gracias por los halagos.
No, es cierto, es la verdad, ¿eh?
El viaje, claro, supuso... yo volví a España flipada con aquello, muy aliviada porque no hubiera accidentes ni nada que lamentar, porque es verdad que era un viaje que conllevaba ciertos riesgos. Y claro, luego vuelves aquí y ya vuelves a la vida, al trabajo, y te atropella un poco. Entonces, la pandemia y la cuarentena de 3 meses me dieron la posibilidad de sentarme. Entonces, esos 3 meses viví en Dalol. Me dedicaba a llamar a gente, dejar el teléfono manos libres y dibujar montañas, dibujar estructuras de cristal. Entonces, claro, ahora me preguntan, ¿lo tienes muy lejos? Porque pasó hace mucho y desde entonces apenas hemos viajado. Pero como yo lo he revivido tanto... no me queda lejos, o sea, está como todavía muy... me impregna mucho, Dalol.
Es un libro, además, con mucho colorido, y es cierto que pintas también montañas, pero pintas paisajes absolutamente pedregosos y paisajes, ahora mismo estoy viendo uno de ellos, absolutamente inhóspitos. Y es que tú misma, en la portada del libro, dices adentrarse en un viaje a uno de los lugares más inhóspitos, pero también bellos del planeta, ¿no?, donde nada es lo que parece.
Sí, yo había conocido, bueno, y todo el mundo conocerá, pues las típicas imágenes de sistemas hidrotermales, como Yellowstone, estas piscinas de colores que se deben, por ejemplo, a la actividad de bacterias. Ahí en Dalol hay unas piscinas todavía más bellas porque cambian de un día para otro. O sea, se secan, cambian de color, el amarillo claro pasa a verde. Y también hay unas estructuras minerales, o sea, allí como hay una laguna de sal, o sea, son 2 kilómetros, tú lo que estás pisando allí son 2 kilómetros hacia abajo de sal, prácticamente todo lo que pisas es cloruro sódico, es sal de mesa o parecido, con un poco de hierro. Entonces hay unas estructuras minerales que recuerdan mucho a lo vivo, como flores, tulipanes, hay pilares enormes, nenúfares incluso... Y todo te recuerda a algo vivo, y además todo bulle de vida porque hay borboteo y tal, y todo es inorgánico, o sea, es curiosísimo.
Oye, ¿volverías ahora mismo? Ahora te vuelven a llamar y te dicen, vamos a Dalol, ¿vuelves a decir que sí así rápidamente?
Pero de cabeza. De hecho, me da pena porque posiblemente yo ya no veré nunca más Dalol, y Dalol está cambiando, sin que yo lo vea, eso me da mucha pena. Claro, porque yo veo, por ejemplo, con Google Maps se pueden ver las imágenes de cómo evolucionan las piscinas de color, y yo sé que a la vuelta nuestra se secaron. Claro, depende cómo es actividad hidrotermal, depende del agua que ascienda. Si el agua deja de ascender, las piscinas se secan y los colores se marchitan, pero después se inicia. Y claro, yo sé que es un paisaje que posiblemente no podría reconocer si vuelvo. Yo, por supuesto, voy de cabeza.
De hecho, el primer capítulo se llama El volcán y la belleza, ¿no? Y dices que el volcán Dalol, al norte de Etiopía, es sin duda uno de los lugares más bellos sobre el planeta. También más diferentes. Quizás es que la belleza está en los ojos de cada uno, ¿no? La percepción que tenemos cada uno.
Eso seguro. O sea, yo al final de Bellas Artes, ya cuando empecé un poco a desarrollar mi lenguaje... con los pinceles, claro, mi camino era el color. De hecho, el investigador me llevó porque había visto exposiciones mías y dibujos míos y me dijo, sí, es que son tus colores. Y estamos muy poco acostumbrados a tener colores tan vivos en llanuras tan extensas. Es un poco, lo digo en el libro, es como con la nieve, que la nieve a veces nos ciega porque no estamos acostumbrados a ese blancor, pues aquí es con verdes y con amarillos, que seguro que son mis ojos, igual allí a alguien pues le resulta un poco más indiferente, pero para mí, me parecía una belleza sublime.
Bueno, Silvia, te tendré que llamar otro día, ahora ya nos vamos a despedir, para que me cuentes qué hace una vitoriana, periodista, licenciada en Bellas Artes, en Granada, responsable de comunicación, ¿no?, del Instituto Astrofísico. Todo eso me lo tienes que contar, pero será otro día, pero que me llama muchísimo la atención. Silvia López de la Calle, que te dejo con este libro, Expedición al Volcán de Sal, que muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
Gracias por llamarme. Un abrazo muy fuerte.
Que te vaya muy bien, Silvia.
Hasta luego, muchas
gracias.
Adiós.